bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Esta vez estaremos conversando con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, Rocío, muchas gracias. Un gusto poder conversar contigo a través aquí de País Lobo.
Así es una entretenida conversación. Oye, ¿sabes que el lunes estuvimos conversando con Alicia y con Rodrigo y de repente salió la idea de que la constituyente fue como la salida a que nos estábamos tirando los platos por la cabeza, como un matrimonio, y hubiéramos ido a terapia de pareja? Y muchas veces las terapias de pareja van sobre todo cuando hay cierto amor de por medio. Pero me quedé pensando y reflexionando sobre este tema y digo, esto más que un matrimonio por amor fue como, es algo como matrimonio por conveniencia, se podría decir, o forzado por las reglas, ya que hay ciertas personas y miembros de esta sociedad que nunca tuvieron derecho a elegir, se podría decir, si son parte o no son parte. Y tampoco tenemos muchas opciones, creo yo, de decir si seguimos casados o no seguimos casados. Entonces, si es que hubiésemos ido realmente a terapia de pareja y esta convención hubiese sido esa instancia, mucho se habla de que efectivamente habían personas y miembros de esta sociedad que estaban fuera de la conversación y que en este momento se tomaron todos los micrófonos, que se habla mucho del dolor y de sanar esos procesos. Pero mi pregunta hoy, el día de hoy, para ti, quiero que abordemos y que conversemos un poco de esto, es si realmente estamos entendiendo el mensaje, qué tanto de cierto hay y qué tanto de cierto hay que en cualquier que también pasa que cuando uno tiene una conversación y habla desde el dolor, quiere hacer sentir mal al otro y hacerlo culpable de todas las cosas que están pasando sin ser muy objetivo. Entonces, sintiendo que este fue un proceso, creo yo, como de bastante, de sacar todo lo que había adentro, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides conmigo un poco en esa analogía?
Mira, te escucho. A propósito del tema del matrimonio, yo creo que hay dos momentos. Uno, en cuando uno escoge celebrar el contrato de matrimonio, y por otra parte hay una etapa posterior que es la convivencia, la vida en pareja. Yo creo que para tratar de desentrañar cómo es nuestra relación como matrimonio social, digamos, como país, yo creo que es importante ver qué es lo que había antes y qué es lo que está ocurriendo ahora, qué es lo que nos llevó a la celebración del matrimonio y, por otra parte, cómo ha sido la convivencia. No es primera vez que menciono, de hecho, es parte de una trilogía de libros que publiqué en 2020, que Chile atraviesa una crisis de confianza. En Chile no hay confianza, se desconfía de las instituciones, se desconfía de un montón de cosas, pero yo me pregunté, bueno, ¿qué entendemos por confianza? Y porque generalmente se dice que confianza es una relación. Yo, por ejemplo, puedo tener una relación contigo de confianza, pero eso era mi postulado, digamos, de que la confianza no era solamente una relación intersubjetiva, sino que era también un espacio. Porque cuando uno va al hospital y uno encuentra a una persona con un delantal blanco, confía, dijera Coco Legrand, que uno es el médico. Entonces, si el tipo de delantal blanco me dice desnúdese, yo me desnudo. Pero si voy por la calle y me encuentro con una persona con delantal blanco y me dice desnúdese, puede ser una persona que está vendiendo churros y yo no hago, digamos, lo que él me está diciendo. Entonces, ¿cómo se entiende de que para una persona con bata blanca en un edificio sí, pero una persona con una bata blanca en un carrito no? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia la persona, cambia la bata o cambia el espacio, el contexto en el que se mueve? Entonces, lo que postulo es que los espacios en el que nos movemos condicionan nuestro tipo de relación. Y lo que ocurre es que hasta hace pocos años atrás, y todavía, digamos, pero está en proceso de cambio, todavía no muere, pero todavía no nace lo siguiente, hemos vivido un contexto donde el diseño de nuestro espacio estaba condicionando la participación de muchas personas. Y eso en parte es lo que explica la irrupción con el estallido social. Si bien hay personas que cometieron delitos y hay un grupo delictual, sí, yo digamos, sigo categórico en condenar eso, pero también es cierto que, por ejemplo, cuando hubo 2 millones de personas protestando en Chile, no, esos 2 millones de personas que reclamaban, digamos, reivindicar derechos, no eran personas que estaban delinquiendo, sino que eran personas que se sentían postergadas. ¿Por qué? Porque daba lo mismo lo que decidan o no decidan las instituciones porque no les cambiaba el diario vivir. Daba lo mismo cuál era el problema de ellos porque el diseño institucional, el diseño de la política no le daba eco a sus demandas. Entonces, en último término, tenemos una crisis de confianza porque el diseño institucional, valga la redundancia, de nuestras instituciones hacen que sea impermeable a las necesidades, al día a día, a las contingencias, a la adaptación. El gran problema que teníamos antes es que nuestras instituciones eran demasiado rígidas, que impedían adaptarse y, por otra parte, no estaban diseñadas para escuchar a la gente, sino que estaban diseñadas para crearse a sí misma. Daba lo mismo que cuál era la discusión en el Senado, lo importante es que hubieran senadores. Entonces, cuando tenemos ese diseño institucional, tenemos una crisis en cierne, y eso es lo que, por una parte, nos lleva a este matrimonio, que es no tener otra alternativa, porque es esto o era el caos, lo que muchos teóricos conocen como estado de naturaleza. Entonces, llegamos a este matrimonio, porque el matrimonio en último término es un pacto también. Entonces, cuando estamos claro. diciendo que la Convención Constitucional es un pacto social, en el fondo estamos diciendo más o menos algo similar, en el sentido de que llegamos a este pacto porque no teníamos más alternativa. Y es ahí donde yo creo que hubo una expectativa que no se cumplió, que es la Constitución como la casa para todos. Y de hecho, cuando fui candidato constituyente, yo también decía, yo quiero una Constitución que más que una casa para todos, sea una Constitución para tender puentes. ¿Por qué? Porque es imposible que un proceso político deje contento a todos. O sea, todos decimos, no, es que la Constitución de Estados Unidos tiene pocos artículos y deja contento a todos. Pero poco recordamos que...
No es tan así de que Estados Unidos efectivamente deje contento a todos. Sí, vemos manifestaciones del año pasado donde está el movimiento Black Lives Matter o el movimiento Me Too. Efectivamente hay grupos que todavía están afuera. Pero, en fin, dale, sigue con la idea.
Que, entonces, siempre se pone como el paradigma Estados Unidos, que tiene una constitución espectacular, pero pocos recuerdan que la constitución de Estados Unidos no dejó satisfecho a los que eran antifederalistas. Se impuso, digamos, la tesis de ser un país federado y todos los que estaban en contra, que después eso va a desencadenar la guerra de secesión en Estados Unidos, quedan marginados. Entonces es imposible, digamos, en un proceso político que una constitución o cualquier ley sea una casa para todos, porque necesariamente tienes que vencer a los que postulan la tesis contraria. Por ejemplo, a los que no querían un cambio constitucional, a los que, en fin, están en contra de cualquier postulado que tenga la nueva constitución. Entonces tenemos un matrimonio forzado porque no había alternativa, y era la única alternativa civilizada para salir de un conflicto, que nace en su origen sabiendo de que en la relación, en la convivencia, en la vida en pareja, no se iba a poder satisfacer los deseos, las pretensiones de todos los que estaban convocados a este matrimonio. Es como tener un matrimonio entre tres, ¿me entiendes? Siempre hay alguien que va a quedar perjudicado y que en algún momento va a hacer crisis. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo que está pasando. Fue un matrimonio que fue la última alternativa que de hecho la clase política fue la que la ofreció como para canalizar, digamos, el estallido. Y por otra parte, es imposible que sea una casa para todos, toda vez que en lugar de tener una constitución que tienda puentes, como por último, para que los grupos más perjudicados o los grupos que van a quedar con sus tesis políticas fuera, tengan, digamos, cómo poder ingresar al proyecto. Esta idea de una constitución como casa para todos finalmente no es posible en los hechos. Entonces, esta convivencia es lo que ha ido haciendo crisis prácticamente en el último año, desde el inicio de la convención, porque finalmente no todos se sienten representados. El problema es que en este matrimonio, dado su origen y dado su composición, es imposible, digamos, que haya sido para todos.
Y ahí es como que se rompiera un poco la burbuja, y te hago la pregunta en el sentido de decir, ya, efectivamente, tú fuiste parte del proceso y teníamos esta idea inicial. Yo creo que nadie tiene la verdad resuelta y efectivamente esto es algo que va cambiando. Pero muchos se hablaban, y varias personas de derecha incluso, porque si no nos explica el 80% de la votación por el apruebo, votaron por el apruebo. Y siendo ese el proceso y pensando en este sistema de la casa para todos, se rompe esta quimera de decir, pucha, en verdad no lo vamos a lograr. Porque efectivamente hay un grupo que va a quedar excluido. Pero ¿crees tú que es posible hacer algo donde algo se recoja o no queden efectivamente excluido ese grupo de la población? ¿O es solamente una utopía? ¿Qué crees tú?
Yo creo que son niveles distintos. Delante estaba tratando de insinuar la metáfora entre una casa y un puente. Es imposible que sea una casa para todos, pero sí uno puede conseguir en los hechos y normativamente una constitución que tienda puentes. ¿Y cómo se consigue esto? Con los quórums de reforma. Para mí, creo que lo conversamos hace 2 semanas atrás, uno de los baremos para decidir mi voto es si esta constitución es lo suficientemente rígida o es lo suficientemente flexible como para permitir cambios, porque los problemas de hoy día no son los problemas de 10 años más en el futuro. Entonces, la pregunta es, ¿estamos diseñando una constitución que permite adaptarse a los desafíos de los tiempos? Y es ahí donde entra la lógica del puente. Porque, claro, grupos que hoy día pueden decir, mira, la constitución a mí no me representa, sí pueden decir, sabes, pero esta constitución diseña instituciones en las que nuestra voz, no sé, en el Parlamento, sí va a tener, digamos, un peso, sí va a ser reconocido, o por lo menos sí tenemos chances de conseguir cambios. Tal vez no en la constitución, pero sí, por ejemplo, conseguir leyes o medidas concretas. Si la constitución permite eso, más que construir una casa para todos, lo que está haciendo es inteligentemente tender puentes. La pregunta ahora es si es que la Constitución lo está consiguiendo o no. Y ahí es donde yo creo que tenemos un pecado de origen con la Constitución actual, y que siempre se dice que la Constitución del 80, el pecado de origen es su origen, digamos, dictatorial. La Constitución actual tiene un pecado de origen, y es lo que vamos a conceptuar como la desconfianza paranoide. ¿Por qué? Denate mencionaba el tema de la crisis de confianza, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre una crisis? Cuando ocurre un hito que es disruptivo con nuestros paradigmas. Esto no dice mucho, pero ¿qué significa esto? Nosotros tenemos distintas formas de confiar. Disculpa que me vaya en esta volada, pero como te mencionaba...
No importa, hoy día lo había querido tirar reflexivo, así que estamos bien, estamos dentro de ese punto. Y los que se quieran sumar a reflexionar con nosotros, mejor. Pero ¿sabes por qué? Y los voy a poner en contexto. Porque una de las cosas que estábamos haciendo mucho en este programa y que me tiraron un poco las orejas fue de que estábamos analizando punto por punto, pero no estábamos viendo el global. Entonces, quería ir un poco para atrás hoy día, donde todavía tenemos harto tiempo antes de tomar la decisión al 4 de septiembre, y irnos un poquito para atrás. Y justamente es esto. Y estoy súper de acuerdo contigo, Juan Carlos, en el tema de las desconfianzas. De hecho, te lo iba a mencionar, que al momento de hacerla más liviana y más flexible, también genera más incerteza. Y estoy súper de acuerdo contigo en esta desconfianza paranoide. Porque, claro, tú dices, vamos a hacer una constitución que eventualmente puede ser altamente modificada. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo y cuáles son los temores que inmediatamente surgen desde, por lo menos desde la derecha? Nos van a pasar máquina y nos van a cambiar y se van a quedar eternamente en el poder. Entonces, no es algo que queramos dejar tan fácil, tan movible en el tiempo.
Es que a lo que voy es que esa desconfianza paranoide, ya explicaré por qué es paranoide, no es que fuera irracional, sino que tiene dejo de razonabilidad para quienes la promueven. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuándo ocurre una crisis de confianza? Cuando ocurre un hecho que hace crisis, que hace, digamos, rompe nuestros paradigmas. ¿Qué significa esto? Que si antes nosotros teníamos, el típico ejemplo, un líder de una secta, dice, hoy día a las 12 de la noche va a ser el fin del mundo. Entonces, y todos los seguidores están pendientes de que va a ser el fin del mundo. Llega a las 23:55, se reúnen, se toman de las manos, cierran los ojos, 23:59, cierran los ojos, aprietan los dientes porque va a ser el fin del mundo. Llega a las 12, las 12:01, como que uno empieza a abrir los ojos y dice, pucha, como que el mundo no se acabó. A las 12:05, uno ya empieza a preguntar.
Todavía estamos aquí.
Todavía estamos acá y comienza la pregunta. Claro. ¿Nuestro líder nos habrá mentido? Entonces tenemos, ante ese hito, es el fin del mundo, no llegó. Tenemos distintas formas de conceptuarlo. Por una parte, seguir diciendo, no, lo que ocurre es que es una alternativa que Dios nos dio porque quiere, no sé, que sigamos promoviendo nuestras creencias, nuestra secta, por último. Entonces, lo que uno hace es confiar ciegamente en el líder porque pese a que en los hechos demostró que te estaba engañando, que te estaba traicionando, Lo cierto es que, por otra parte, ante ese hito de la traición, uno lo conceptúa, se lo explica a sí mismo de tal forma que el liderazgo del líder quede igual. En vez de decir, oye, este tipo es un chanta, no, es que hay una razón de por qué no ocurrió el fin del mundo. Y otra alternativa es decir, sabes, este tipo es un chanta, me hizo perder mi tiempo y reaccionar con violencia. A la primera alternativa llamémoslo confianza ciega, que en último término es pura ceguera, porque es perder la lucidez frente, digamos, a los hechos que están ocurriendo. En vez de tener una crítica racional, uno lo que hace es confiar ciegamente, sin razón, sin... Y por otra parte, tenemos la desconfianza paranoide, que ¿qué es lo que hace? Cuando me siento traicionado, yo lo quemo todo. Y en parte lo que está ocurriendo con la Constitución es esta segunda alternativa, que es la desconfianza paranoide. ¿Y esto qué significa? ¿En qué se traduce? Como... por años confiamos ciegamente en lo que ocurría en nuestras instituciones y nos sentimos traicionados por las instituciones, y razones para sentirse traicionados había por montón, porque el gran problema de la constitución política era que no cumple su primer objetivo, que era constituir la política. ¿Y eso qué significa? Que daba lo mismo lo que pasara en la calle, si lo importante era que las instituciones funcionaran bien dentro de su propia estructura. Entonces la gente se siente traicionada, y en vez de mantener una estructura de confianza ciega, dijeron, no, ¿sabes qué? Estos tipos son unos chantas, son unos traidores, yo nunca más vuelvo a confiar en ellos. Entonces, ahora que tienen, digamos, el poder de redactar una constitución y de constituir la política, dicen, perfecto, vamos a redactar una constitución para las futuras generaciones en el que la posibilidad de la traición no tenga cabida. Es por eso que el esmero de los constituyentes, sobre todo de los grupos que se autorreconocen como los más postergados, dícese pueblo originario, movimientos sociales constituyentes, etcétera, lo que su empeño cuál ha sido, reglamentar todo, meter todo en la Constitución. ¿Para qué? Para no dejar espacios para la arbitrariedad, porque ese espacio de que no esté arreglado es un espacio probable para la traición. Pero ¿cuál es el problema de fondo con la confianza paranoide? Es que en último término tampoco es confianza, porque por definición confiar presupone la posibilidad de ser traicionado, porque lo opuesto a la confianza no es la desconfianza, sino la dominación. O sea, yo no confío si es que no le entrego un margen de acción para incluso traicionarme a la otra persona. Si yo quiero que la otra persona haga lo que yo quiera y responda como yo quiera y reaccione como yo quiera, no estoy confiando, lo estoy dominando. Estoy controlando todas las variables para que no tenga margen de traicionarme. El tema es que eso no es confianza, eso es dominación.
Dominación.
Entonces,
claro,
lo que se busca en último término es dominar todos los aspectos de la política pública para precisamente negar espacios de confianza, porque la historia de los últimos años, bueno, de las últimas décadas, ha sido precisamente de que esos espacios, esos intersticios son usados precisamente para traicionar. Entonces, más que una constitución que busque tender puentes de confianza, lo que busca es, digamos, en último término, sé que esta es una cuña fuerte, pero es tender puentes de dominación.
Sí, pues, y realmente es lo complejo, y es porque yo lo llevaba antes también a un tema de terapia de parejas, porque al final es ahora de decir, mira, estas son mis reglas y te tienes que ajustar a ellas para que sigamos casados. Pero para que esto funcione como sociedad, necesitamos encontrar un intermedio. Entonces, yo quería, más que irnos a analizar cómo queda, quería volver un poco para atrás y decir, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Qué es lo que está quedando fuera, o lo que quedaba fuera ahora, que ahora se está poniendo como dominación? ¿Y qué es lo que se quiere? Porque no me queda claro si lo que se quiere es establecer un sistema tal de decirte cómo quieres hacer o de resolución del problema. Por ejemplo, si vamos al tema de pueblos originarios, estamos hablando ahí de, y me hace mucho sentido con otra conversación que tuve de una persona de pueblo originario, donde me decía, efectivamente nosotros hemos ido por el diálogo durante muchos años, y todos los líderes que estaban en ese diálogo les quitaron el piso al no ir avanzando. A lo mejor sí algo se avanzó, pero no lo suficiente para que esos pueblos no pudieran desarrollarse y siguen estando muy vulnerados porque sigue habiendo mucha pobreza dentro de ellos. Yo creo que eso nadie lo puede negar. Si las zonas más relegadas del país, donde más pobreza hay, son, si lo vemos en los lagos, es San Juan de la Costa, donde hay mayor cantidad de pueblos originarios, de personas indígenas ahí, y lo mismo pasa con la Araucanía. Entonces, efectivamente, hay una disminución ahí de que el Estado no ha llegado eventualmente. Entonces, ¿cómo lo haces? Haciéndote cargo de eso, de que efectivamente esos líderes más dialogantes ya no tienen ese piso político dentro de su comunidad, y van aquellos que son, que lo quieren quemar todo, porque en verdad dicen la única forma de que obtengamos respuesta es a través de esto. ¿Cómo vuelves entre medio? ¿Cómo caminas y tiendes ese puente nuevamente de una manera diferente?
Mira, es interesante lo que preguntas, porque la respuesta, creo yo, no es tan obvia como uno pensara. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno hace una crítica, y bueno, es signo de los tiempos también, cuando uno hace una crítica al proceso constituyente o al borrador constitucional, nos falta quienes creen que dicen, ah, entonces está defendiendo la constitución actual, este tipo del rechazo, ta, ta, ta. Entonces, no, uno puede perfectamente disentir, digamos, racionalmente y hacer crítica, digamos, justificada, y no necesariamente por eso voy a adherir 100% a lo que era la constitución, digamos, del 80, 89 y 2005, que fueron los procesos de reforma de la misma constitución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el pecado de la constitución que todavía está vigente, que es la constitución en último término del 2005, pero ya vamos a poder hablar por qué no menciono que es la del 80, porque cambiaron las lógicas dentro del proceso de esa constitución, con las reformas que se le hicieron. ¿Y qué es lo que sucede? Que el pecado de origen de esa constitución que Ricardo Lagos no logró enmendar es precisamente el que el diseño de las instituciones hace que cualquier minoría se imponga por sobre las mayorías democráticas. Entonces, ¿de qué te sirve tener mayoría en el Congreso si, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional tú puedes, digamos, con 6 votos, echar abajo una reforma que consiguió los votos en la Cámara de Diputados y consiguió los votos en el Senado? Era una institución que fue pensada, y esto Jaime Guzmán lo decía en la entrevista. Yo tengo una entrevista que dio en la revista Análisis en su momento, donde él dice, esta constitución la diseñamos para que indistintamente sea el que llegue al poder, no pueda sino gobernar como si nosotros estuviéramos en el poder. O sea, es una constitución que es suma cero, porque trata de empatar y neutralizar a las mayorías. Y eso nos terminó pasando las cuentas. No sé si muchos se acordarán de cuáles eran los episodios que vivíamos en el Tribunal Constitucional hasta hace muy poco, donde Jaime Belolio, antes de ser ministro, era parlamentario. Y en el Parlamento, ¿qué decía? Cuando perdieron una mayoría, de hecho hay grabaciones de él diciéndolo a micrófono, digamos, perdimos acá, pero tenemos la mayoría en el Tribunal Constitucional, así que esto no va a ser ley. Entonces, cuando tenemos instituciones que están diseñadas para neutralizar a las mayorías democráticas, cuando tenemos instituciones para acallar los clamores de la gente, en último término, lo que estamos haciendo es que la gente entonces empiece a canalizar su ira por otra parte. Hace tiempo atrás, en el proceso de campaña de constituyente, miraba mi infancia y claro, yo nací en 93, tomé conciencia allí por el 2003, 2004, uno ya empieza, digamos, como a entender lo que está pasando en su entorno, y yo no recuerdo un año de mi infancia en el que no haya sido necesario que la gente saliera a la calle y tuviera que dejar la crema para ser escuchada. Con el caso del obispo Barro nos pasó algo similar. O sea, tuvimos todos los intentos de hacer ver cuál era el problema dentro de la institución, no tuvo ninguna cabida, y tuvimos que salir a la calle y recién ahí nos escucharon. Es decir, nos acostumbramos a un país donde el diseño de sus instituciones era tal que la única alternativa para que tu clamor fuera escuchado era no a través de las mismas instituciones, sino que era a través de la calle. Y eso es lo que finalmente desencanta, eso es lo que finalmente genera la sensación de que las instituciones no funcionan, porque ¿qué institución funciona si en último término la institución? Por definición, una institución es lo que busca ser probable, lo que naturalmente es improbable, o sea, lo que en naturaleza no se da, es una construcción social, eso llamamos instituciones. Y cuando las instituciones no hacen probable lo que se comprometió a ser probable, en último término, el sistema de justicia no hace probable, no hace tangible que la gente sienta que en su caso hay justicia, es lo que finalmente hace que la gente se enoje y explote con violencia. Si eso era una bomba de tiempo, digamos. Entonces, pero ojo con esto, porque podríamos perfectamente decir que si el problema radicaba en las instituciones, prescindamos de las instituciones. Y ahí tenemos un problema, porque el problema de la política en los últimos años, es que, o tal vez últimas décadas, es que se ha creído que basta con tener un líder carismático para que se solucionen los problemas. Y eso no es así. Y por eso es importante comprender, como decía al comienzo, que la confianza es ante todo un espacio, más que una relación. Porque, por ejemplo, tú sabes que vengo del mundo de las leyes, en la Edad Media, por ejemplo, se creía que para que el juez fuera imparcial, había y hay regulación del rey, por ejemplo, en el que se señala de que el juez, por ejemplo, no puede ir a tomar café al café central, por decir algo. ¿Por qué? Porque si se contacta o toma un café, comparte con tal y tal persona, el juez pierde independencia. ¿Cómo lo han hecho las repúblicas para solucionar el problema de la independencia, y de los jueces? Decir, ¿sabes? Que el problema de la independencia, de la autonomía, de la imparcialidad de los jueces no radica tanto en las relaciones personales que él tenga, sino en el diseño de las instituciones. Existen alternativas, más que privar al juez de vida social. Existen alternativas para que, por ejemplo, la parte afectada pueda decir que el juez es amigo de tal persona y, por lo tanto, por prudencia debería salir del caso. Sí, y ahí es donde se crean estas figuras de las implicancias y recusaciones, que son normas que regulan las causales para que el juez, digamos, se invalide de conocer un caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las repúblicas funcionan así. No reposa en el carisma de una persona. No cree que la imparcialidad del juez va a depender de que haya un juez que no tenga vida social, sino precisamente de cómo el diseño de las instituciones permiten que indistintamente el juez conozca a tales y tales personas, sea amigo de tales y tales personas, nos aseguramos que en el caso particular esa amistad no influya. Para eso están los recursos y un montón de otras alternativas que el mismo derecho provee. Entonces, a lo que voy con todo esto es que no creamos entonces que el futuro de la política en el país tiene que ser diseñar instituciones que prescindan de un rayado de cancha bien hecho y que reposen el carisma de líderes, de líderes muy famosos que desbordan alegría y credibilidad, porque en último término, y esto la experiencia lo demuestra, que cuando una persona, por muy completa e íntegra se tenga, si las instituciones a las que llega a encabezar les permite espacios para abusar, generalmente lo tienden a hacer. Entonces, no creamos que por instituciones que no daban el ancho, prescindamos de ellas, porque la historia demuestra que la ausencia de instituciones que permitan controlar populismos, por ejemplo, le da rienda suelta a estos líderes, y sería el colmo que en Chile pasara eso.
Claro, y ahí para sumar a lo que tú dices, efectivamente necesitamos instituciones, pero que también sean capaces de dar respuesta y, como tú decías, probable lo improbable. O sea, efectivamente se necesita a lo mejor un rediseño de la... Y ahí no sé si es rediseño o mejora de lo que ya tenemos. No sé si se podrá mejorar la institucionalidad que ya tenemos para que dé respuesta a esto. Yo creo que, como bien tú lo planteas, el tema de que nuestros políticos, y yo creo que es uno de los principales problemas que se generó, nuestros políticos se desacoplaron de lo que estaba pasando también en la calle, en el ciudadano común, que se sentían a otro nivel.
Pero es que no es que el líder en tanto persona se desentendió de la pregunta, yo creo, y es clave para la discusión constitucional, y que lamentablemente no la advierto en el proceso constituyente, es si las instituciones tenían mecanismos para que el político sea simpático, sea pesado, le interese o no le interese lo que pasa en la calle, estaba obligado o no a escuchar lo que estaba ocurriendo en la calle. Y esa es la pregunta. Y por eso es importante, creo yo, el tema de la participación ciudadana. ¿Diseñamos instituciones para que esté obligado a poner un oído en la calle, o diseñamos instituciones para poner un oído en lo que estaba ocurriendo en Soquimich? Y es ahí donde, digo, creo yo, tenemos el problema, el pecado de origen que mencionaba con la Constitución vigente y la sobreregulación de tal forma de que no haya espacio, digamos, para la adaptabilidad, creo yo que es el pecado de la nueva Constitución.
Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, Juan Carlos, pero estamos hablando un poco de los pecados, nos volvimos poquito pechoño en esta conversación de repente. Pero los dejamos invitados. Sí, los dejamos invitados a que sigan reflexionando con nosotros en algo, una decisión tan importante que se viene ahora, y ver si efectivamente resuelve o ayuda a avanzar un poquito en lo que es la conversación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Nos volvemos a encontrar en un próximo Política Podcast. Chao, Juan Carlos.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.